Vamos a abrir en Efesios, por favor, Efesios capítulo 2. Ya entrando más adentro de esta epístola. Y como hemos mencionado, toda la primera parte, los primeros tres capítulos realmente tienen que ver con lo que Dios ha hecho, lo que Él ha producido, lo que Él ha logrado, dónde nos ha colocado, lo que nos ha dado y demás. Y a los últimos tres capítulos realmente ya hablan acerca de, bueno, cómo aterrizamos eso, cómo lo echamos a andar en nuestra vida, cómo lo podemos hacer más visible lo que Dios ha hecho, lo que nos ha dado y demás. Ya en capítulo 2 realmente ya tiene que ver mucho, mucho con el pasado. Es interesante, comienza en capítulo 1 con lo que es real, lo que es actual el día de hoy, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, y menciona 7, como lo hemos comentado. Y Pablo al final del capítulo 1 explica por qué él siempre, cuando se acuerda de los efesios, y eso lo hace sin cesar, dice que entonces doblo mi rodilla, y eso es lo que estoy siempre pidiendo, que Dios les dé ojos para ver lo que Él ha hecho. Ahora ya en capítulo 2 vamos a ver un poco más. Entonces, ¿qué es lo que Él ha hecho? Y esto es muy importante si tomas navegantes o algún discipulado, sobre todo inicial para creyentes. Algo que vas a tener que aprender de textos es 2:8, que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es muy importante, es una base para nosotros, que cómo opera eso en nosotros, que es lo inicio, lo que viene empujando eso hacia nosotros es la gracia de Dios. Su favor es lo que va empujando eso hacia nosotros, y lo recibimos por fe. A veces nos equivocamos y pensamos que mi fe jala algo de parte de Dios, pero realmente su gracia lo va empujando hacia mí, y mi fe simplemente recibe lo que Él está haciendo. Entonces, vamos a ver versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, Él está diciendo, o sea, ¿se acuerdan cómo que es eso? ¿Se acuerdan que eso era? Y vamos a ir viendo estos versículos. Tenemos que ir hoy hasta el versículo 10, nos va a dar tiempo, pero esto tiene mucho que desmenuzar, muchas capas que podemos quitar una y quitar otra, y sigue revelando su gracia a nosotros. Nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Delitos es cuando rebasas, cuando cruzas una línea, una raya, un límite que Dios ha hecho. Otra palabra podría ser transgresión. Es cuando Dios dice, hasta aquí nomás, y tomas tu pata y así, la avientas del otro lado de esa línea. Eso ya es transgresión o delito. Y pecado es la otra parte, es simplemente errar el blanco, es no dar con la perfección. Eso es pecado. Entonces, y estábamos muertos en. Otra cosa con eso es muy importante. Las preposiciones, cuando vas leyendo tu Biblia, son muy importantes. No dice muertos por nuestros pecados, sino muertos en nuestros pecados. Muchas veces pensamos, bueno, yo no pequé como tú, o yo no peco como tú, entonces yo no estoy tan muerto como tú. Pero como, o sea, o estás muerto, no estás. No estás casi muerto, eso puede ser, pero no estás muy muerto. O muerto o muerto. No hay muerto. Requete muerto no existe, o sea, no hay calificativo, muerto ya, y es acta de difunción, y nunca pone en la acta de difunción, califica de 1 a 10 grado de mortandad, o sea, no, si es muerto ya, y firma el médico y hecho, ya lo pueden enterrar. Ok, entonces, muertos en nuestros delitos y pecados. Quiere decir que nuestro entorno, el medio ambiente de nuestra, dice, y existencia, pero muertos, era nuestra existencia, muertos en nuestros delitos y pecados. Muy importante también, algo muy nuestro, algo típico en el ser humano, es el poder decir, lo que yo he hecho es a causa de mis papás, es a causa de alcoholismo en mi familia, es a causa de divorcios, es a causa de que me mandaron a una escuela federal, es a causa de que cambiamos de casa y me tocaron amigos medios fuertes y pesados de banda fuerte, ni todo, o sea, es por eso, o sea, yo, si me hubieran dejado así, en un rincón, solito con mis juguetes, yo no pecaba, y yo pensaba eso, y probablemente tú lo has pensado también, bueno, yo realmente nunca pequé como este o aquel. Gracias a Dios me rescató antes que me metiera más dentro de ese lodo. Pero el problema es que cuando ves tus manos, tienen la sangre de Jesucristo. Nosotros ayudamos a que Él fuera clavado en esa cruz. Y no podemos eximirnos nosotros de la responsabilidad, de la culpabilidad que su muerte representa. Entonces, nos dio vida a nosotros. Ahora, un muerto, les doy permiso, claro que van a tener que checar eso con mi esposa el día que se te ocurra, pero el día que yo me muera, si quieren ponerme en el ataúd, vestido en un huipil, con una peluca de trenzas y listón y moño y una blusa bordada de Tehuantepec, lo pueden hacer. Yo no les voy a reclamar y se pueden poner a tomar fotos y subir las fotos a Facebook y reírse de mí. Yo no voy a poder intervenir. Yo no voy a poder protestar, no voy a poder criticar, no me puedo desquitar, no te vengo a jalar los pies. Si vas en todo el velorio riéndose de mí, no puedo hacer nada porque voy a estar muerto. ¿Okay? Entonces, muertos en delitos y pecados quiere decir que cuando Él nos dio vida, no estábamos así como niños cuando fingen estar dormidos. ¿Sí se acuerdan una vez cuando mencioné como una de mis hijas estaba como que le dio flojera? Ya, hija, párate, ya es hora de ir a dormir. Porque primero se cambiaban, las peinábamos, les hacíamos sus trencitas, se lavaban las manos, la cara, o se bañaban y así, lavarse los dientes y luego leíamos un poco antes de ir a dormir. Bueno, esta niña se quedó como, ay no, yo no quiero subir. Y le digo a mi esposa, estará, y no más así, porque ella estaba así como bien dormida. Entonces le digo a su mamá, pero haciéndole señas que tú sígueme la corriente. Si está en verdad dormida, si le alzamos la mano, permanece en alto. O sea, no se le cae. Entonces, a ver, vamos a checar si en verdad está dormida. Entonces, alzo su mano y se queda su mano así. Digo, ya párate, sube a tu cama. Entonces, y se enojó, claro, porque no funcionó. Entonces es eso, no estábamos ahí muertos en delitos y pecados como haciéndole así a Dios. Dios, mira, estoy muerto, todo el mundo lo sabe, pero por ahí échame vida, ¿no? O sea, no puedes intervenir tú, tú no puedes jalar hacia ti vida. Nos dio vida estando muertos en delitos y pecados, muertos en nuestros, no en lo que nuestros papás hicieron o nuestros abuelos o porque crecí en una familia dedicada a brujería o porque, como he dicho, droga, adicción, alcoholismo y todo lo que nosotros queremos decir. Bueno, pero si eso no fuera, no, ¿sabes qué? Muerto, eso es, o sea, no hay grados, no hay calificatorios, simplemente está muerto. Y ahí está el acta pegada con Durex al pecho y ahí estás en la morga y Jesús va sacando los cajones en ahí y empieza a dar vida a los que están muertos ya en el refrigerador, ¿ok? Entonces, en los cuales, versículo 2, en los cuales muertos estábamos, pero en los cuales anduvisteis, dice. Entonces ahí está la zombie revolución. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Ahora, cuando dice anduvisteis, era nuestra manera de vivir. No era de vez en cuando pecar, esta era nuestra manera de vivir. era andábamos en eso, o sea, era, la palabra andar aquí en griego tiene un prefijo que es alrededor, o sea, andaba alrededor haciendo esto, si simplemente lo, ¿dónde andas? Pues pecando, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Y es interesante, cuando dice corriente, imaginas un río o un caño de agua, ¿no? Y te lleva. Ahora, hay varias cosas que hay que entender en eso. Primero, un pez tiene que ir contra la corriente para que fluya el agua por sus branquias y del agua ya extrae este oxígeno para, en su sangre. Entonces, si va con la corriente, es como si le taparan la boca. O sea, no puede, el agua no está fluyendo por su boca y saliendo por las branquias, entonces no puede extraer oxígeno y se ahoga. Y dice, pues claro, está en el agua. No, pero el pez no se ahoga en el agua. Ya sabes, ese es el refrán. Entonces, pero es eso. Entonces, el pez siempre va contra la corriente. Si yo voy con la corriente, esto es porque estoy muerto. ¿Okay? Y el pez que va con la corriente, realmente eso es. Y dices, no, pero el tiburón, ok, no estamos hablando del mar, estamos hablando de un río, no me brinques. Entonces, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Mundo aquí es cosmos. Y siempre que lees mundo en el Nuevo Testamento es esa palabra cosmos, que no es nada más este planeta, sino todo el sistema molecular, el sistema físico, el sistema genético, el sistema social, político, religioso, etcétera. Y es muy importante para nosotros ver por qué seguíamos la corriente de este cosmos, porque fuimos formados y diseñados para vivir en este cosmos. Entonces, por ejemplo, la gravedad de la Tierra y tu cuerpo son uno para el otro, por eso puedes jugar y correr y saltar y demás, porque como es tu cuerpo y como es tu esqueleto, aguantas la gravedad de la Tierra. Si fueras a Júpiter, vamos a decir que Júpiter tuviera aire para respirar, no aguantarías. La gravedad de Júpiter te haría como un sope. La misma gravedad te aplastaría, así molería los huesos, todo así, y serías una chalupa, un sope en Júpiter. No estás hecho para ese planeta, pero estamos, pero dices, sí, pero lo que va a pasar es que voy a ir en mi nave espacial, lo vi ya en una película. Vas con todo eso y tienes tu tanque de oxígeno y tu traje especial y todo eso. Y eso es lo que estamos haciendo. Siempre tienes que adecuar, pero puedes usar las leyes físicas de este cosmos. Aún en una gravedad o atmósfera o etcétera, temperaturas y demás, por eso pueden ir en submarinos hasta el fondo del mar y ir en cohetes hasta la luna, porque tienen que la forma de usar las leyes del cosmos para adecuar su entorno inmediato en un traje de astronauta para poder vivir. Y entonces hablar, compañeros, hay un extraterrestre atacando, o sea, y pueden usar lo que es. Entonces, anduvimos en eso, y dice, siguiendo la corriente, pero es interesante, la corriente no es la palabra por decir corriente como un río, sino es una era, un tiempo, toda una era, como la era jurásica o algo así, es toda una era. Entonces, lo que él está dando a entender es que esto, cuando anduvimos en pecados y delitos y estábamos muertos, era otra era para nosotros. Y cuando ya tienes algún tiempo en Cristo, tratas y como que recuerdas tu vida pasada antes de Cristo en tu vida, y es otra era. Es una historia como de otra persona, o debe de ser. Porque lo que está diciendo aquí es que Dios, cuando nos dio vida, nos dio una nueva naturaleza. Vamos a seguir leyendo. Entonces, en los cuales, delitos y pecados, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente o viviendo exactamente conforme a las reglas y tendencias de una era, de este cosmos. Tus cinco sentidos son hechos para esto. Por eso, cuando pasas por una panadería que están sacando el pan, te llama la atención, tu olfato está diseñado para que esto sea atractivo. Y lo que llena tus ojos, y frío y calor y demás, o sea, todo eso, sonidos. Necesitamos el aire de este planeta para escucharnos. Sin aire no hay un grito. En el espacio no se oye cuando gritas. Dices, no, yo lo vi en una película que sí gritaba. Tenía aire en su traje de astronauta, tenía aire, y por eso, y por el radio. O sea, ponte a pensar, yo estoy hablando, el aire sale de mi boca y hace vibración, hay vibración en mi pecho y mi boca, entonces hago ese ruido y así, y hace eso, afecta el aire y eso llega a nuestros oídos. Y sin aire no habría. Entonces Dios ha hecho un cosmos y puso a Adán y Eva en el Edén, dentro de este cosmos, para poder vivir. Y todo era bello, todo era agradable a los cinco sentidos. Ahora, el problema que tenemos es que seguimos como con el cableado para vivir en y disfrutar este cosmos. Y este cosmos, dice, este mundo va pasando y sus deseos, dice en primera de Juan. Entonces, todo mi cableado, todos mis conectores, o sea, todos los enchufes en mi ser, mis ojos enchufan con ciertos estímulos visuales, mi olfato enchufa con ciertos estímulos olfatorios, etcétera. Entonces, para poder vivir en este, es lo que necesitamos, si no estaríamos desconectados y sin poder relacionarnos unos con otros y demás. Es muy importante ver, es natural, eso es normal, pero a la vez es un problema para nosotros, porque no todo lo que veo es bueno para mí ver, no todo lo que como es bueno comer. Entonces tenemos un problema porque el pecado existe. Ahora, siguiendo la corriente de este mundo, de este cosmos, viviendo en la era que este mundo, que este cosmos ejemplifica, y dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, refiriéndose al que llamamos el diablo o Satanás, pero el príncipe, no tienes que pensar príncipe como hijo de un rey, sino es arcon en griego, es simplemente uno que influye o tiene control sobre otros, y hay jerarquías de influencia, así, potestades se llaman, principados y potestades, dice en Romanos 8, y seguíamos esa corriente, vivíamos en la era, en las presuposiciones, en las perspectivas y en las actividades de una era. Entonces, cuando tú lees la historia de Grecia antigua, cuando lees la historia de Babilonia, por eso hay un conecte entre ellos y nosotros en siglo XXI, porque toda esta era, desde que Adán y Eva pecaron hasta que venga Cristo, y cielos y tierra pasen, y nueva tierra y nuevos cielos, es el nuevo cosmos, entonces todo eso es una sola era realmente. Entonces es eso, que reina la muerte. Romanos 8 habla de eso, si te acuerdas nuestro estudio en Romanos, que Dios sujetó todo a vanidad y muerte hasta que Él redima todas las cosas. Entonces tenemos eso, una era de vanidad, de frustración, y dice que Él sujetó las cosas en esperanza. Y esta es esperanza, esta es la esperanza aquí en Efesios 2, la esperanza de nueva vida. Ahora entonces seguimos, ese es el príncipe de la potestad del aire. ¿Por qué dice el aire? Es aire, o sea, es atmósfera. No es simbólico, es exactamente eso. ¿Sabes lo que eso significa? La esfera de su influencia. La esfera de influencia del diablo es hasta donde llega el aire de este mundo, de este planeta. Esa es su esfera de influencia. No influye, no tiene influencia. La Biblia dice en Apocalipsis que Satanás es el acusador de nuestros hermanos, o sea, de nosotros, y nos acusa día y noche delante del trono de Dios, pero no tiene influencia. Su esfera de influencia es la atmósfera de este planeta. Es esto, Él no tiene influencia delante de Dios contra ti. Jesús es nuestro abogado, y cuando viene el acusador, Él presenta la evidencia de que no hay culpa. Él presenta las marcas y la sangre ofrecida para perdón de pecados. Él presenta esa evidencia cada vez que hay una acusación y no hay influencia. Satanás no puede cambiar la opinión de Dios, Satanás no puede falsificar evidencia, no tiene entrada, ni acceso, ni conversación ante el trono de Dios. ¿Okay? Es muy importante, es el límite de su influencia. Muchas veces en películas sobre el anticristo, películas seculares, siempre presentan eso, que el anticristo es igual a Jesús y que Satanás es igual o hasta más fuerte que Dios. Y no es así. Su esfera de influencia, realmente cuando, si tú empiezas a ver en internet o en algún libro de ciencia, si tú empiezas a conocer las dimensiones del universo conocido, la Tierra es algo insignificante. ¿Qué es eso con toda la arena en una playa en Acapulco? ¿Qué es un grano de arena? Y toma Dios ese grano de arena y dice Satanás, aquí estoy, te odio y voy a destruir la humanidad. Y Dios tiene ese grano de arena entre sus dedos. Esa es toda la influencia que tiene Satanás con Dios. Y simplemente dice, ya. Esa es tu influencia, Satanás. ¿Okay? Aquí donde vivimos nosotros, dentro de esa esfera de influencia, la batalla ruge y arde alrededor. Pero tienes que saber, este no es mi hogar. Este no es mi permanente domicilio. Estoy de paso y cielo y tierra pasarán. Entonces pasará toda la influencia, todo el engaño, toda la perturbación y distracción que Satanás puede poner, va a pasar. Y se callará su voz. Entonces recuerda eso. Ahorita es duro, ahorita es pesado muchas veces. Hay mucha maldad, mucho cansancio de todo eso, muchas noticias tristes, pero no es para siempre. Y creemos que se acerca el día en que será nunca jamás. Entonces es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Muy importante con eso es ver los hijos de desobediencia. Desobediencia, hay dos palabras que se traducen desobediencia en la Biblia o en obediencia, simplemente la forma afirmativa de la palabra. Una es no hacer caso, oír pero no hacer caso, y otra es no dejarse persuadir. Eso es no dejarse persuadir, persistir en incredulidad. Esos son los hijos de desobediencia, los que persisten en incredulidad o no se dejan persuadir. Es muy importante. Y Él opera en los que no se dejan persuadir. Y nos dejamos persuadir. Vamos a capítulo 1, dice versículo 1:4. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Antes que hubiera pecado, Dios nos escogió para estar santos sin mancha en Cristo. Ahora, si nos escogió para estar santos y sin mancha en Cristo, ya estaba escogido Cristo para ser Dios hecho hombre y sacrificado para redimir a los hombres. ¿Okay? Entonces ya estaba designado, y en otra parte de la Biblia dice eso, que Él ya fue designado desde antes de los tiempos, designado. El Cordero también dice que fue inmolado antes que el mundo fuese. Entonces, todo eso Dios lo tenía contemplado. Entonces, no es que Satanás dice, órale, Dios se fue a la tienda y me voy a meter con Adán y Eva y confundirlos y engañarlos y van a pecar y ¡ja, ja! Mueren. O sea, como que Él le madrugó a Dios de alguna manera. No, Dios permitió eso. Entonces, y eso nos cuesta entender, ¿cómo Dios permite lo que esto trajo al mundo? ¿Por qué Dios lo permitió? El problema es que no vemos el fin. Cuando vemos el fin de todo eso, como dice en Efesios 1, de reunir todas las cosas en Cristo, cuando vemos el fin del juicio, el fin de la ira de Dios, el fin de la justicia contra el pecado, cuando vemos el fin en la perfección de todo eso, vamos a poder decir, gloria. Es gloria, es gloria infinita, luz inaccesible alrededor del asunto de redención. Pero para nosotros ahorita que estamos siempre pensando, estamos rodeados de gente no redimida, que no se deja persuadir, estamos rodeados de eso y nos duele y nos golpea todo el tiempo. Es muy difícil entender que eso puede ser algo glorioso finalmente. Pero así es. Ahora, entonces nos escogió y en amor, versículo 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Subrayando aquí, enfatizando y reiterando que adopción en el Nuevo Testamento no es ir a un orfanato y decir, pobre niño, no tengo hijo, voy a adoptar a este muchacho. Es hacer con tu hijo físico, biológico, llevar y hacer un acto público que es acta de nacimiento atestiguado y ratificado y firmado por el juez, que este tiene todos los derechos legales de un hijo legítimo, no es nada más hijo natural, sino hijo legítimo. Cuando habla, por ejemplo, vamos a volver al capítulo 2, cuando dice hijos de desobediencia, aquí hijos son productos nada más, son engendrados, pero son hijos naturales de desobediencia. Por eso otra vez tenemos que ver el punto de esta parte de Efesios 2, es que Dios nos dio vida en Cristo, y al darnos vida en Cristo, nos dio una nueva naturaleza. Ahora, estuve en una plática y algo que es muy parte de Occidente, y sobre todo en las Américas, y es, por ejemplo, el concepto de Don Quijote de la Mancha, que todos nosotros tenemos dos existencias y dos naturalezas. Lo ideal, lo noble en nosotros, lo caballeroso en nosotros es Don Quijote, y lo muy terrenal, sensual, interesado es su compañero, Sancho. Okay, entonces, y eso es, pero tienes que entender, el libro es una parodia de la cultura, del idealismo y la nostalgia que había. Entonces, realmente, lo que se está diciendo a través de eso es que eso no funciona, que no somos dos partes. Y muchas veces tenemos eso, ¿no? Pues o decimos, bueno, yo venía bien de lunes a miércoles, pero ya sabes, el chamuco se metió. Si te tropieza cada rato, aprende a levantar los pies. O sea, ponte más cáscara, ponte buzo, como dijera. O sea, no es tan así la cosa. Pero es eso, como que queremos decir que yo nomás, o sea, el jaloneo entre Cristo y el diablo, y a veces gana el diablo, pero eso es la mentalidad de Don Quijote de la Mancha. O sea, pues a veces esto, a veces el otro, y es muy interesante lectura, pero no es lo que la Biblia nos enseña, que no somos una dicotomía, no somos dos personas, no hay un Jaime noble, obediente a Dios, con devoción, y un Jaime que a veces él gana, ¿no? El Jaime malo como Gollum, ¿no? En El Señor de los Anillos, dialogando y discutiendo consigo mismo. No, pero ellos nos han ido, son malos. No, pero les vamos. O sea, no, eso es una psicosis. Y Dios nos ha redimido, y realmente eso ya, ¡pum!, soy uno solo. Jesús no tiene dos naturalezas. Eso también fue controversia en la iglesia primitiva, y Constantino como emperador dice, a ver, definan eso. Y fue hasta algunos quedaron anatemas porque se estaban afirmando que cuando Jesús murió y cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Cristo, o sea, el Espíritu Santo, lo que Cristo significa ungido, entonces la unción, o sea, la presencia de Dios en un hombre mortal se apartó. Y el que murió en la cruz fue un hombre nada más. Y el Espíritu de Cristo se apartó de él. Porque Dios no puede morir, pues Dios nunca muere. También tenemos canciones en México que dicen eso, pero eso no es lo que dice la Biblia. Entonces la naturaleza de Jesucristo, Jesús, es Dios y es hombre. Y no es parte hombre, parte Dios, y eso, porque dices, porque el gnosticismo que invadió la iglesia con la filosofía popular del tiempo, era eso, de que Dios es espíritu y lo que es material es inherentemente malo. Entonces, por eso ayuna, castidad, ayunas y te metes en conventos y cuaresma y no comer carne y todo eso, porque todo lo que es físico es malo. Pero Dios hizo el mundo, Dios hizo las estrellas y los mares y todo eso. y nos dio todo esto para disfrutar. Entonces, eso es lo que la Biblia enseña. Pero otra vez, cuando yo decido una postura, empiezo a jalar de la Biblia lo que necesito para apoyar mi postura. Entonces, para entender eso, a lo que voy es, cuando Jesús es resucitado, dice que nos resucitó juntamente con Él, en su nueva naturaleza. Él es las primicias de la resurrección. Él es el primero que tiene esa nueva naturaleza, una nueva humanidad, si tú quieres. Y no estoy hablando de X-Men o algo así, sino una nueva humanidad. Él nace en la raza de Adán, pero es la simiente de la mujer, lo que fue prometido en Génesis 3. La simiente de la mujer va a arreglar esto. Entonces, nace en la raza de Adán para redimir a los hijos de Adán. Pero es un nuevo hombre. Y más adelante, aquí en capítulo 2, va a explicar esto más. Entonces, por eso somos nueva criatura. 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo es nueva criatura, no renovado, no mejorado, no reformado, no un poco corregido y ajustado, sino nueva criatura. Su simiente, dice en Pedro, su simiente está en nosotros. Quiere decir que eso es su forma de decir su ADN. Y cuando dice que ahora opera en los hijos de desobediencia, dice por naturaleza, versículo 3, vamos llegando allá, entre los cuales, entre los hijos de desobediencia, yo vivía y tú vivías entre los que no se dejaban persuadir, y algunos de nosotros aún vivimos entre personas que no se dejan persuadir por Dios, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza. El tipo de lo que es. Han logrado, por ejemplo, cruzar un perro con un gato. ¿Y cómo lo van a llamar, no? ¿Pato? Pero no puede reproducirse. Su genética puede producir un cachorro, gatito, gachorro. O sea, puede producir algo, pero su genética no puede transmitir. Pero pueden haber híbridos también. O sea, han cruzado un caballo con una cebra, por ejemplo. Su genética es suficiente parecido como para hacer un híbrido, pero nuevamente nace el caballo cebra que nace es estéril. No puede transmitir su ADN. Entonces, pero nosotros no somos estériles. Somos nueva criatura y nos reproducimos en otros. Entonces, por eso éramos por naturaleza. Lo que es la especie es otra cosa que usamos en biología, por ejemplo, es una especie de animal. Entonces hay ramos, lo que es un león es parte de los felinos. Entonces el gato y el león tienen ADN parecido. Entonces el gato tiene algo en común con el león que no tienen en común con el pato o el perro o el caballo. Tienen algo en común. Entonces, éramos por naturaleza, era nuestra naturaleza, nuestro ADN era eso, hijos de ira. Hijos aquí es tecnon, otra vez engendrados, hijos naturales, otra vez es simplemente lo que ocurre en eso es éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, no era a veces como que decimos, claro que Dios salva al apóstol Pablo porque mira nada más, qué intelecto, qué celo de Dios, aun cuando estaba equivocado y errado, qué celo de Dios, qué habilidades, qué talentos, así todo adiestrado en la filosofía griega, en la teología judía, memorizando las escrituras, no le tenía miedo a nadie, pues claro que Dios lo salva. Pablo dice que Dios escogió lo necio del mundo y lo débil del mundo y lo que no es nada, y se incluye en eso. ¿Okay? Entonces, no, pero pues claro, pues Pablo, pues es un trofeo. Dice, yo soy el peor y el primero entre los pecadores. Y eso lo dice en la inspiración del Espíritu Santo. Entonces yo le voy a lo que él dice. Yo mejor creo eso. Entonces, pero es eso. O sea, no había, si tú con ojos muy espirituales, así, si pasaras en una fila de 100 hombres, no escoges a Pablo para ser apóstol, pero Dios sí. Y si tú pasas en una fila de 100 muchachos de 15 años, no escoges a Jaime Foot para ser salvo, pero Dios sí. Y Dios te escogió a ti antes de la fundación del mundo, sin referencia a tus cuestiones sociales, psicológicas, tu historial y de toda tu familia, sin referencia a eso, sino a lo que Él ve. Cuando te ve en Cristo, ve a alguien completo, que se deja persuadir y se deja conformar a la imagen de Cristo. Y en ese proceso estamos, comprobando y demostrando. Por eso en Romanos 12 dice que cuando nosotros nos presentamos a Dios en sacrificio vivo, estamos comprobando su voluntad, demostrando que es buena y agradable y perfecta. Siempre nos da miedo, pero simplemente estamos diciendo, cuando yo me ofrezco a Dios, estoy demostrando y comprobando que Dios hizo bien al escogerme, que le atinó. Porque no había nada en mí ni en ti como para indicar que sí lo hace, a lo mejor sale bueno como cristiano. Y por eso luchas para ser un buen cristiano, porque no tienes los componentes muy bien, no tienes las tendencias naturales, porque todos tus conectores, todos tus enchufes son para el voltaje de este mundo. Entonces necesitamos algún adaptador para poder comunicar y relacionarnos con lo que viene. Entonces, dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Solo Dios pudo saber lo que sucedería al llegar el Evangelio a tus oídos. Solo Dios pudo saber. Nadie iba a adivinarlo. Entonces, si te estás desesperando porque hay alguien que no se deja persuadir, no pares, no te agüites, porque entre más improbable parezca, entonces puedes decir, pues aquí solo Dios podría producir un cambio en esa persona. Más en cambio, si tú estás pensando, mira, le voy a hacer esto, le voy a regalar este disco, le voy a regalar esta música, le voy a comprar esto, estás usando todas las mañas de este mundo. Estás ocupando todos los enchufes y Dios no ocupó ninguno de esos para llegar a nosotros. Él llegó por su Espíritu y su palabra, que es viva y eficaz, nos partió el alma. Y aquí estamos. Entonces confía, Dios sabe lo que Él está haciendo. Y si parece muy lejos la cosa, muy difícil, no obstante, sin referencia, lo mismo que los demás, hijos de ira, lo mismo que los demás, aquí estamos. Entonces, ¿qué podría hacer con aquellas personas que aún esperas y que un día se dejen persuadir? Puede ser. Entonces, síguele. Bien, entonces, pero Dios, versículo 4, esas dos palabras cambian toda la historia humana, cambian la perspectiva, cambian la melodía, la música de fondo en nuestra película personal de cómo Dios nos salvó. Pero Dios, ¡puf!, y cambia. Porque dices, no, pues no hay esperanza. Muertos en delitos y pecados, nos gustaba, era nuestra rutina, anduvimos, era nuestra rutina en la era en la que vivíamos, y la era del siglo XX, la era de Juárez, la era de independencia, la era de colonia, de descubrimiento, de Cristóbal Colón, de los neandertalos, de la era de hielo, o sea, todas esas eras, es una sola era de muerte y frustración, y sin esperanza y sin Dios. Eso era una sola era, una sola historia, con muchos idiomas y muchas formas de vestirse y comer y moverse y todo eso, pero todo era un solo resumen de desesperación y muerte. Pero Dios, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en nosotros muertos en pecados, no por pecados, en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Pero Dios, que es rico en misericordia, sobreabundante misericordia, nueva cada mañana, David dijo, son muchas en extremo. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, sin poder intervenir, si me pintan así de maltrateca, las maltratecas viven en la sierra de Maltrata, y y hay un pan en Puebla que se llama maltrateca porque le ponen azúcar color rosa y porque se pintan de por sí chapeadas por la sierra tan fría y se pintan así, entonces se ve así como un rubor, como bilé, así. Y si me pintan los cachetes de maltrateca el día que me muera, yo no voy a poder quejarme, se pueden reír, mis cachetes fríos no se van a poner a temblar de coraje ni de pena. Y Dios, estando nosotros muertos, Él intervino. Yo no traje para mí vida, yo no traje misericordia hacia mí. Él lo trajo. Él trajo perdón, Él trajo la vida nueva, Él trajo su misericordia. Todo lo que ha llegado, Él lo trajo. Yo no lo jalé, yo no lo llamé, estaba muerto. No pude intervenir en mi caso. Es muy importante ver eso. ¿Por qué? Porque si Él lo hizo en esas condiciones, no depende de ti. Estás libre. No tienes que garantizar o mantener eso. O sea, como que estás con tu celular y no hay señal y haces esto y sales y dices, ¿ya me escuchas? ¿Ya? Y buscas la señal. Dios encontró. Dios te llegó sin señal, sin que tu aparato funcionara, sin que pagaras tus minutos aire. O sea, Dios llegó a ti. Entonces, Él no se va a perder, Él no se va a confundir, Él sabe lo que vino a hacer. Entonces, eso es libertad, eso es descanso, es su gracia y su misericordia. Por su gran amor con quien nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué sucedió dentro de la tumba esa mañana, el primer día de la semana? La tierra tembló. Un ángel descendió, movió la piedra. Y cuando llegaron, Jesús no estaba. ¿Pero qué sucedió dentro de la tumba? Solo Jesús sabe. ¿Y qué sucedió? Jesús dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, que el viento sopla y viene y va y nadie entiende ni de dónde viene ni a dónde va el viento. ¿Pero cómo sabes que hay viento? Porque mueve tu cabello, porque levanta tierra, porque mueve las hojas de los árboles. No ves el viento, solo ves sus efectos. ¿Qué pasó el día que tú creíste? ¿O esa noche? ¿Qué pasó en ese momento? Yo no supe cuándo creí, pero me acuerdo de la conversación que alguien me preguntó, fue mi papá. Y él hablando con mi hermano, y él preguntando, porque mi hermano bien marihuanora está diciendo que es cristiano, y mi papá como queriendo decir, Jaime, esto no es un cristiano. Pero digo, pero es un hombre cambiado. Eso es lo que yo quiero. El cambio que él ha tenido es lo que yo no he visto en mí. Y él dice que es cristiano, y yo creía ser. Entonces, si él es cristiano, yo no soy. ¿Y qué onda? ¿Qué se hace? Pero para entonces ya había creído y ya era nuevo, pero eso era como el momento en que se pudo poner un sello, una firma y secar la tinta, que pude decir, sí, lo creo y es para mí y es mío esto. Y algo empezó a dejarse ver en mi vida. ¿Qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? Normalmente, o sea, lo que hacemos en un llamado, alzas tu mano y ya decimos, ok, pues ya has nacido de nuevo. No naciste de nuevo cuando alzaste tu mano y ahora repite estas palabras, Señor Jesús, y todos repiten. Eso no es cuando naciste de nuevo, es cuando chillaste. Naciste de nuevo hace 5, 10 minutos, una hora o 2 días, algo así, pero es el momento en que tú dices, oh, ah, entiendo lo que he creído, entiendo el efecto y entiendo con quién estoy tratando. Entonces, así, nos dio vida juntamente con Cristo, pero ni bien, no sabemos cuándo es. Nada más sabemos que en un momento dejé de estar muerto. Me acuerdo esa sensación de tener un corazón de piedra, me acuerdo. Y si te acuerdas, o sea que, porque no sabías, como el muerto no sabe que está muerto. Pero te das cuenta porque de repente dices, tengo vida. Y me doy cuenta que nunca tenía vida hasta ahora. Creía estar vivo y estaba muerto. ¿Te acuerdas? Entonces nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios esto ve como algo realizado, finiquitado. Esto para Él es un hecho. Para mí es un albur. Estoy así, pues, o sea, espero que sí, creo que sí, quiero que sea así, pero a veces pienso que está muy dudoso. Pero Dios no, y su palabra es más sólida, es más firme que lo que yo en dado momento estoy viviendo. En tu mejor momento de victoria, de entrega, de pasión para Dios, en tu mejor momento quedas corto a lo que aquí la palabra está diciendo. Porque en tu mejor momento de, ay, me siento tan, ay, así amado por Dios, estoy en su presencia, me siento hasta mareado, se me empujan, me caigo, oh, eso está rico. O sea, y estás así en tus marihuanadas evangélicas, y estás así, oh, Dios es real. En ese mejor momento, puede sonar tu celular y dices, o sea, estás aquí, no dejas de estar aquí. Y pero la Biblia dice otra cosa. ¿Quién tiene la razón? Mis cinco sentidos que están cableados y los enchufes se emparejan con todo lo que este mundo es y ofrece. Mis cinco sentidos dicen que aún no termina. Mis cinco sentidos dicen que aún no estoy bien. Y me dicen, estoy muy seguro que no estoy sentado en Cristo en lugares celestiales. Que no. Pero Dios dice que es la situación que Él contempla cuando me contempla. Entonces, ¿cómo vamos a procesar eso? Aun estando nosotros muertos en pecados, yo no pude intervenir en lo que viene escrito. Nos dio vida juntamente con Cristo, versículo 5, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Entonces, Cristo revivió en la tumba, pero resucitado es que se levantó. ¿Y cuándo se levantó? Cuando Lázaro sale de la tumba. No era nueva criatura, era un ser humano mortal que revivió por el poder de Dios. Porque sale y le tuvieron que quitar los lienzos. Cuando Jesús levanta a la hija de Jairo, dice, denle de comer. Pero cuando Jesús es resucitado, Él puede quitar los lienzos. Él entra en el aposento alto sin respetar el muro o la puerta. Pero no era un espíritu porque come y lo podían palpar. No de este cosmos. No inferior. Un fantasma aún es de este cosmos, ¿te das cuenta? Un espíritu es de este cosmos. Un ángel es de este cosmos. Satanás es de este cosmos. Tú y yo ya no somos de este cosmos, porque nos dio vida juntamente con Cristo, nos resucitó juntamente con Cristo y en Cristo nos ha sentado en lugares celestiales, fuera del cosmos. Dios ya me hizo parte del nuevo cosmos, nuevos cielos y nueva tierra que Él está preparando. Ya soy parte de eso, nueva naturaleza, para tener un día en la resurrección nuevos ojos para verlo, nuevas manos para tomarlo, nueva voz para decir honor y alabanza son tuyas. ¿Ok? Entonces, dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora, muy importante con eso, mucho cuando empezamos, hay una corriente de doctrina que dice eso, que si estás, eres más que vencedor porque estás en Cristo sentado en el trono de Dios y de ahí ordenas el universo y creas tu realidad y creas prosperidad y bienestar para ti y para otros. Pero cielo y tierra están pasando, el mundo pasa y sus deseos. Y el poder y la autoridad que Dios nos ha dado no es para redimir este mundo, porque este mundo está pasando. Entonces, el poder y autoridad que tenemos es esto. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Eso es tu poder, predicar el Evangelio. Eso es salvación, porque eso es lo que toma una persona y le da vida en Cristo y lo resucitan juntamente con Cristo y juntamente con Él, lo sienta en lugares celestiales, en el cosmos que Dios está preparando. Nueva criatura. Y solo el Evangelio puede ver y realizar eso. Entonces, tenemos eso, o sea, decimos, no, pues, y sí, pero todas las cosas que podemos manejar en este cosmos se quedan en este cosmos. Por eso hice el domingo la pregunta, si pudieras tener todo lo que quieres, todo lo que quieres y no hay límite y no hay cuestionamiento, nomás haz tu menú, todo lo que tú quieres, el día que te mueres, ¿se queda algo? ¿Qué se queda de todo lo que tú quieres? Todo lo que se te antoja, todos tus anhelos realizados, lo que se queda, se queda. Entonces, las cosas muy importantes, las cosas indispensables tuyas, ¿algunas de esas cosas se quedarían? Porque, ¿qué te llevarías? Yo puse esa pregunta en Facebook y alguien contestó. Dice, yo quiero un espíritu recto y un corazón limpio. Ah, muy bien. Si es lo que tú quieres y Dios te da esto ahora, cuando te mueres, eso te lo llevas, porque eso no es de este cosmos. Un corazón limpio viene de ahí. Es por estar levantado, sentado con Cristo, es estar en Cristo, un corazón limpio. Por eso en las bienaventuranzas Jesús puede decir con tanta facilidad, bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Solo alguien de corazón limpio querrá ver a Dios. Y solo el que está viendo a Dios quisiera tener corazón limpio. ¿Qué dice Isaías cuando ve a Dios? Dice, ay de mí, soy muerto. Soy hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. O sea, yo soy de este cosmos. Yo soy de barro de este planeta. Y respiro aire con microbios de este mundo. Y me rasco y tengo caspa. Soy de este cosmos y mis ojos han visto al Rey. Chocó el cosmos con otra cosa eterna y no estoy listo. Solo alguien con que vea a Dios va a querer tener un corazón limpio. Pero fíjate, el diablo no quiere ver a Dios. Él quisiera estar en el trono de Dios, es lo que quiso, sentarse en el trono del Altísimo. Pero no quiere ver a Dios. Y tú y yo, viendo a Dios, tendríamos realizados todos nuestros anhelos, todos nuestros tesoros ya nos llegaron. Tu porción está completa cuando ves a Dios. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Y esto es lo que Él ha hecho. Dios, que es rico en misericordia, versículo 4, por su gran amor con que nos amó. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando dice los siglos, es otra vez, es aion en otro tiempo, anduvimos en otro tiempo, en otra era, versículo 2, en las eras venideras. Entonces, no son siglos, no son centenarios, 100 años y otros 100 años y otros 100 años, sino son eras enteras. O sea, pon tú que desde Génesis 3 hasta miles de años, Adán y Eva hasta ahora es uno. Hasta el día que tú recibes a Cristo es una era, y esa era ya pasó. Muerte ya pasó, Dios te dio vida, te levantó con Cristo y te hizo sentar con Cristo en lugares celestiales. Nueva criatura, corazón limpio, tus ojos preparándose para ver a Dios. Nuevos ojos en la resurrección. Por eso Jesús no dice, yo soy la reformación moral y la vida. Jesús no dice, yo soy potencial humano y la vida. Dice, yo soy la resurrección y la vida. Lee en Juan capítulo 11, cuando Él levanta a Lázaro y Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Interesante cómo pone resurrección primero, resurrección y vida. Porque la vida nueva es otra vida, es vida eterna. La vida en este cosmos Nada es permanente, todo degenera, todo descompone, el sol se va consumiendo, todas las estrellas se van consumiendo, todo el polvo del espacio que está volando, es así, pero todo empieza a perder velocidad y se acaba. Y la vida nueva no se acaba. Cielo y tierra van pasando. Y hay nuevos cielos y nueva tierra que son eternos. Entonces, y es para mostrar en las eras venideras las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Otra vez, la bondad de Dios es en Cristo Jesús. Necesitas estar en Él para conocer su bondad. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, por el favor de Dios somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, dice, pues es don de Dios. Otra vez, no hay referencia en mí para motivar a Dios a salvarme. Es por su gracia. La referencia que Él encuentra, el impulso, la orientación hacia mí es por su favor inmerecido, su misericordia. No es que está buscando como cuando ves un cartón con gatitos y dices, pues, ay, pues el amarillo. O sea, escoges el que más te agrada. Y Dios ve una caja de gatitos y dice, qué horrible, mejor los ahogaran. Eso es lo que Dios ve, sin referencia a nosotros, sino por quién es Él. Dice, este, y esta más. En Cristo, desde antes de la fundación del mundo, no cuando ya está el cartón lleno de gatitos, sino mucho antes de eso, Dios ya sabía lo que quería hacer. Entonces, cuando tú andas de torpe, cuando andas así, rengueando, cuando andas olvidando quién eres, cuando se te olvida que estás en Cristo, todo eso a Dios no se le olvida. Dios ya determinó algo, Él ya decidió algo antes que existieras. Entonces tus papás, tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos, tus tuertoabuelos y todos ellos. Dios así todo eso condujo a través de un río de humanidad y error tras error tras error de tu descendencia genética, todos los trastornos, lesiones en el cerebro, lesiones en esto, lesiones en tu alma, todo eso así, y Dios está, ajá, 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 pum, aquí está. Así, y tú rebotando, rebotando, rebotando entre todos los golpes y siniestros de la vida y la historia humana. Y Dios dice, aquí estás, muy bien, así como quise. Checa tus cicatrices. Checa las ondas y las cosas en tu vida que todavía no, como que no asimilas. Que te siguen desgarrando el alma y el recuerdo. Checa todo eso, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y llegará el día en que esto también será historia. Cuando en las eras venideras nos está mostrando ya con nuevos ojos para ver bien lo que estamos mirando, dirás, oh, oh, estabas haciendo algo muy, muy hermoso. Pero cuando yo lo estaba viviendo en aquella era, era muy feo. Pero ahora entiendo. Entonces espera eso, es esa esperanza. La gracia de Dios produce esperanza, produce confianza, produce descanso y produce gozo. Entonces, por gracia soy salvo por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Tú no le llamaste la atención, tú no le impresionaste, así es que no le puedes dejar mala impresión. Tú no le puedes agüitar a Dios. Ya tuviera muchas razones por hacerlo y no lo ha hecho. Descansa, disfruta, saborea su bondad y su gracia. Deja de estar ansioso, deja de tratar de impresionarle a Dios, deja de competir con otros cristianos por atención ante el trono de gracia. Deja de tratar de gritar alabanzas más fuerte que el diablo pueda gritar acusaciones. Él no tiene influencia ante Dios, solo aquí, y no vamos a estar aquí siempre. Un día todo eso ya va a ser silencio, y las únicas voces son las nuestras diciendo, el Cordero es digno, Él es digno, Él es bueno, y su bondad es para siempre. Entonces, no por obras, versículo 9, para que nadie se gloríe. me voy a gloriar, me voy a jactar y voy a presumir de la bondad de Dios, de su gracia infinita, de su bondad infinita, sabiduría incalculable para haber hecho lo que Él ha hecho. ¿Cómo llegaste a Cristo? Nomás trata de entenderlo. Ah, no, pues alguien me dio un folleto. No, pues yo encontré un folleto en una mesa en Sanborns y lo leí y oré. Y ya soy cristiano. Ajá, pero tú no sabes toda la historia de cómo llegó ese folleto sobre la mesa en el restaurante. Tú no lo sabes. Y Dios sí. Y Él ordenó estas cosas porque te ama. Y no tenía por qué hacerlo, pero lo hace. Ahora, versículo 10. Porque somos hechura suya. Todo esto con tus cicatrices y complejos, trastornos y demás. Somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. No por buenas obras, sino para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nueva rutina. Anduvimos en estas cosas. Versículo 2. Era nuestra rutina. Antes, en otra era. Nuestra nueva rutina en la era que estamos viviendo ahora. Nueva era, nuevo régimen, nueva administración y todo. Nueva identidad, nueva esperanza, nuevo futuro, nuevas promesas. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces fíjate, yo no sabía cuando Dios me llamó a México. Yo dije, pues yo a lo mejor voy a trabajar en un orfanatorio, una casa hogar. Sé un poco de carpintería, puedo pintar. Puedo cortar pasto, puedo cocinar, pues yo sirvo, voy a llegar a servir. Y Dios tenía otro plan, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Tú no sabes esto, entonces tú estás siempre pensando para lo que no eres bueno, para lo que no sirves. Y es muy cierto, no sirves para nada. Otra vez, Él te escogió sin referencia a tus habilidades o bondades o virtudes. Pero creados en Cristo Jesús, no conforme a tu acta de nacimiento, tus estudios psicológicos que te hacen en la escuela, en el trabajo y todo eso, que eres obsesivo, compulsivo, homicidio y demás. O sea, no se conforme a todo eso. No conforme a lo que este cosmos ha producido en ti. Que eres tímido, que eres hablador, que eres encantador, que eres manipulador. No conforme a este cosmos lo que ha podido producir en ti, sino creados en Cristo Jesús. Nueva creación. Nueva creación. Entonces todo lo que Dios ha hecho en ti, en Cristo, es para las obras que Él ha preparado. Dice, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nueva rutina. Nueva rutina, nueva agenda, nuevas citas, nuevo mapa en donde caminamos, ¿ok? Para que anduviésemos en ellos. Yo nunca pensé, yo había dado dos estudios bíblicos cuando vine a México. Nunca pensé que estaría predicando, nunca. Y Dios dice, sí, por eso. Si lo hubieras querido tu ambición, entonces yo tenía que matar tu ambición durante más tiempo. Pero como que siquiera no tenía la ambición de predicar, entonces Dios pudo darme dos, tres patadas y dice, predica. Y ya lo estaba haciendo 7 días por semana el primer año y dije, ¿qué hago? ¡Auxilio! Y Dios nunca me preguntó lo que yo quería hacer, porque Él me creó, creados en Cristo Jesús para las obras que Él preparó de antemano. Eso incluye ser mártir, ser perseguido, ser maltratado, ser rechazado. Las buenas obras de muchos cristianos en cada generación incluyen cosas muy difíciles. Pero Él te hizo nuevo en Cristo y te adecuó a las obras que Él preparó. La una para la otra. ¿Ok? Nueva criatura, nuevas obras. Nueva vida, nueva agenda, nueva naturaleza, nueva identidad. Nueva esperanza, nueva vida, nueva identidad, nueva y damos vuelta y vuelta. Esa es tu nueva rutina. Recordar quién eres, qué es lo que Dios ha hecho. Y cuando de repente te pega nostalgia por la vida, esa era que pasó, voltea tu mirada porque tenemos una nostalgia por un futuro que aún no imaginamos. que es parte de nuestra esperanza. Bienaventurados los de corazón limpio, ellos verán a Dios. Y ahí está, ahí está. Nos levantó, nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús para que con ojos nuevos podamos ver a Dios. Corazón limpio, ojos abiertos, mirando la gloria eterna, sin sombra, fuego que nunca se apaga, ojo a ojo con lo eterno, con el perfecto amor. Y no se te va a acabar el gusto. Es otro mundo. En este mundo todo se acaba. Entonces, ve meditando en eso. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que has preparado, lo que has hecho para traernos a donde estamos hoy. Y nos queda muy claro que desde nuestro lado se ve muy incompleto, muy parcial, que le falta mucho para que esto sea terminado. Y gracias, Señor, porque tú nos esperas al final de nuestra vida. Con sandalias de nuestra talla. Sabes exactamente a dónde vamos. Entonces descansamos en eso, Señor, que lo que viste desde antes del principio, tú desde después del final, ahí estás. Entonces, como dice tu palabra, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Señor Jesús, te esperamos. Te esperamos. Entre más vivimos y más corremos, más pronto te vamos a ver. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia tan rebasada en nuestra vida. Señor, gracias por hacer un cambio tan enredado que no podemos realmente entender bien lo que has hecho. Pero aquí estamos, Señor, sentados en tu mesa y no sabemos cómo llegamos. Pero gracias. Gracias por eso. Y gracias porque estás en la mesa también. Nunca pensamos que pudiera ser. Gracias, Señor. Llévanos con esto, Señor, y ayúdanos en estos días a meditar y recordar y saborear tu gran amor, tu gran bondad, tu gran misericordia, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que nos bendiga.